Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que vaya día, tenis, ciclismo, Casillas y sobre todo Neymar, Manolo Lama.
Bueno, Neymar, que ya le tenemos en Europa, Neymar que ha abandonado Brasil y que se ha marchado de Brasil, pues como más le gusta, con el lío y la polémica a cuestas, ha querido mandarle otro dardito al PSG y otro guiñito al Barça.
El mejor momento vivido en terreno de fútbol. Tengo dos, que ha sido de los Juegos Olímpicos, y creo que la remontada contra París, ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual, y bueno, así de espectacular.
Manda Neymar, ejedería aquel, o sea, se acuerda de su mejor momento vistiendo la camiseta del Barça cuando encima eliminó a su actual equipo, el Paris Saint-Germain. Pero la noticia, Viles, estaba en hoy Neymar tenía que ir a París. Se ha presentado, ha aparecido el brasileño.
Sí, ya ha aparecido Manolo. Neymar está en París 7 días después de lo previsto, o al menos de lo que esperaba el Paris Saint-Germain. Ha aterrizado temprano, pasadas las 7 de la mañana, y ha acudido después directo al campo de entrenamiento. El brasileño se ha ejercitado en el gimnasio, es decir, que no ha saltado al césped y no se le ha podido ver junto al resto de sus compañeros. De hecho, no había imágenes de Neymar y ha sido el propio jugador el que ha publicado varias fotos en Twitter donde se le ve trabajando en el primer entrenamiento tras las vacaciones.
Bueno, pero la noticia que ha trascendido Gil Barcelona es que Neymar se ha reunido con el nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, el brasileño Leonardo, y puede que ahí le hayan cantado las 40.
Se las han cantado. Leonardo ha ido en persona a saludar a Neymar. Le parisien habla de un encuentro cordial pero firme, donde el jugador ha expuesto sus motivos, pero el ejecutivo le ha recriminado el retraso y esas palabras que escuchábamos sobre el 6-1. Habrá expediente al jugador. Y además, Leonardo le ha dicho a Neymar que su salida de París es muy complicada, argumentando el esfuerzo que el Barça ya ha hecho por De Jong y por Griezmann.
Bueno, lo que podemos decir es que la prensa francesa, la guerra se ha avivado. El Paris Saint-Germain ha movido sus hilos y Alberto Arauz no le pasan una a Neymar.
No, porque son varios los medios franceses, Manolo, que han publicado estos días que el PSG tiene pensado sancionar con contundencia a Neymar por su retraso al incorporarse a los entrenamientos con el club. De hecho, las cifras que se manejan en Francia hablan de 12.000 euros por cada día de ausencia, exactamente la misma cantidad con la que se sancionó a Rabiot la temporada pasada, lo que sumaría un total de multa de 89.000 euros.
Hay que destacar que si Neymar habla, evidentemente sube el pan. Todos estábamos muy pendientes de una entrevista que se iba a publicar en Brasil, pero Jurado, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, es todo un misterio. Se supone que la cadena brasileña World Sport tenía grabada una entrevista con Neymar, prevista para emitirse este lunes, en la que se supone que hablaba sobre su futuro, y eso que habían pactado no hablar precisamente del Barça, tampoco de sus problemas con la justicia. El caso es que los periodistas dicen que metieron el material en el maletero de un coche, unos ladrones forzaron el vehículo y robaron las tarjetas de memoria. Así que más allá de la expectación, no sabemos nada del contenido de la entrevista.
¿Ustedes se lo creen? Bueno, en el caso de Neymar hay que creérselo todo. Lo que hay que empezar a creerse o no es si va a vestir la camiseta del Barça. ¿Hay novedades en el club, Gil?
No las hay. El Barça se mantiene tranquilo y paciente, esperando, si es que llega, el momento de entrar en la partida. Recordemos que la tesis del Barça es que no hay caso Neymar, tal y como dijo Bartomeu el pasado 5 de julio. Ni siquiera las palabras de Leonardo, abriendo la puerta a un traspaso en caso de oferta convincente, hicieron que Bartomeu se moviera de postura. Hay que recordar también lo que fuentes azulgranas explicaron hace días a Deportes COPE. La posibilidad de que si fuera otro, y no el Barça, el que pretendiera Ney, hubiera más receptividad al traspaso.
Bueno, y ese otro podría ser el Real Madrid. Nos tenemos que marchar a Canadá porque hay que recordar que la plana mayor del Madrid, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, ya están en Toronto. ¿En el Madrid mueven ficha o en el Madrid esperan?
Bueno, ahora mismo, Manolo, están comiendo en la plana mayor, como tú dices, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, ajenos al margen de lo que está sucediendo con Neymar. No se contempla esa posibilidad. Ahora mismo están centrados en las salidas. Tienen que hacerlo contra 6 o 7 futbolistas todavía. Fue el objetivo, sin duda, Neymar hace unos años, pero ahora mismo no interesa ni por lo que ha sucedido futbolísticamente en el terreno de juego y fuera de los mismos. Así que ahora mismo la prioridad es vender para ingresar dinero y luego ya veremos si hay algún que otro fichaje. Pero a día de hoy, Neymar no interesa al Real Madrid.
Bueno, y la gran pregunta, Luis García, después de todo este popurrí que acabamos de ofrecer a los oyentes de la COPE, sinceramente, ¿tú qué ves a Neymar? ¿Más cerca o más lejos del Barça?
Yo entiendo que puede parecer que está más lejos. Primero, porque se ha presentado Griezmann ya con la camiseta del Barça, que en teoría puede enfriar las cosas un poquito. Y segundo, porque Neymar ya ha aparecido en París. Pero no nos engañemos, está exactamente igual de lejos o igual de cerca, porque lo de Neymar no se va a hacer ahora, lo de Neymar va para largo, se va a hacer al final. De aquí hasta agosto habrá piedritas de la madre, del padre, de la hermana y de Neymar para llegar a Barcelona y dejar París. Esto está escrito, pero no se va a hacer ahora, todavía va a faltar, no está ni más lejos ni más cerca, está igual.
Bueno, ha sido tú, Luis, el que ha dicho la palabra Griezmann. Hoy Griezmann ha sido noticia porque ha entrenado por primera vez con sus compañeros y a las órdenes de Valverde. Víctor Navarro, ¿cómo ha sido su primer día?
El foco de atención en esta primera jornada de entrenos alumbraba a Griezmann. Sus compañeros le recibieron con un túnel de collejas junto a De Jong y Neto, los tres fichajes del FC Barcelona para la próxima campaña. Antoine pisaba por primera vez la ciudad deportiva acompañado de dos de sus principales valedores, Dembélé y Umtiti, con quienes le veíamos conversar alegremente. Eso sí, el francés ya ha visto cómo se las gastan sus compañeros con dos caños de bienvenida a los rondos.
Bueno, hay que destacar que a partir de ahora la gente lo que se pregunta es ¿y cómo va a recibir el barcelonismo a Griezmann? Porque recuerden, Griezmann el año pasado se la clavó al Barça. Griezmann ayer tiraba un mensaje de firmar la paz.
¿Crees que debes pedir perdón a aquellos que se ofendieron en su momento?
Mira, he hecho varias cosas malas, pocas pero importantes en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. Quería demostrar lo que no se ve, no he jugado con ninguna de las dos partes. Si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo.
Bueno, pero Joel Gadea, tú te has ido a escuchar al barcelonismo y ¿qué es lo que te han dicho?
Sí, Manolo, hemos pulsado la opinión de los aficionados del FC Barcelona por el centro de la ciudad condal. Opiniones las ha habido de todos los colores. Esto ha sido lo que han dicho los culés sobre si creen que el barcelonismo ha perdonado o perdonará a Griezmann.
Supongo que sí, hombre, porque él tenía ganas de venir al Barça y al final pues a lo que ha decidido es esto, venir al Barça.
Hay bastante detractores y bastante admiradores. Ten en cuenta que este jugador se ha devaluado. Yo apuesto mitad a mitad. Pero si me declino, me hace la pregunta 60-40.
Al paso del tiempo a lo mejor puede que sí, que lo lleguen a acabar de aceptar del todo.
En mi caso en particular yo lo perdono, porque prefiero un buen jugador que no lo que haga luego en su tiempo libre. Como si quiere decir que el Madrid es el mejor y luego jugar de puta madre con el Barça.
Al principio creo que habrá un poco de lío con el jugador francés, pero a medida que vaya asistiendo y marcando goles con la camiseta del Barça, creo que se le perdonará.
Va a ser un gol y todo el mundo va a estar.
Bueno, la otra gran pregunta que se hace la gente es si le perdonará el vestuario del Barça a Griezmann, el feo que les hizo la pasada temporada. Ayer parece que los franceses evidentemente se lo perdonan, pero ni ayer ni hoy ha coincidido ni con Messi ni con Suárez. Ese tema, ¿cómo va, Víctor Navarro?
El crack francés aprovechó la jornada del domingo para evitar posibles brechas en el vestuario azulgrana. Primero con el dorsal, respetará el 7 de Coutinho, su número favorito, y después con la futura relación con las estrellas de Valverde. Griezmann solo piensa en formar parte de un tridente de ensueño y demostrar sus galones en el campo.
Bueno, puede ser, luego ya veré cuando estaré con ellos, pero creo que con asistencias podemos arreglarlo todo.
Y la gran pregunta que nos hacemos hoy es si realmente el barcelonismo perdonará o no a Antoine Griezmann. Tú, José Joaquín Brotón, ¿qué crees? ¿Que sí o que no?
El Barcelona o el barcelonismo perdonará a Griezmann porque al final los grandes jugadores hablan en el campo y en el caso de Griezmann lo hará. Yo creo que Griezmann se va a ganar a la gente como se la ganó al Atlético de Madrid, aunque empezaron pitándole, después le querían mucho. Pues en el barcelonismo le van a seguir queriendo muchísimo esta temporada.
Dani, ¿estás de acuerdo con tu amigo Brotons?
No lo estoy porque yo creo que nunca va a ser un jugador querido. Los aficionados ya sabemos que son muy volátiles, como dice Broti, en eso estoy de acuerdo, pero eso por ejemplo puede valer con Neymar, que es un jugador que ha hecho cosas mucho más graves que Griezmann, pero es muy querido porque tiene un pasado, ganó un triplete. Con Griezmann no hay esa conexión y además, si ven que Messi y Suárez no lo reciben muy bien, pues el aficionado no es tonto.
Oye, Jurado, ¿y los copenautas qué tal? ¿Con Brotón, con Senabre, con perdonar a Griezmann, con no perdonarle?
Hay bastantes convencidos en arroba deportescope como Brotons de que el barcelonismo va a terminar haciendo las paces con Griezmann. El 64% cree que habrá perdón finalmente hacia el francés, pero hay un 34% que, como Senabre, no lo cree.
Bueno, de todas formas, nos dividen que esto de Griezmann queda ahí en la presentación y poco más, en lo de Messi, Suárez. ¿Cómo va lo del Atlético de Madrid y el Barça? El Atlético de Madrid pide 200 millones. ¿Y el Barça, Gil, qué dice?
Pues que están muy tranquilos y que si los quieren pedir, que los pidan. Josep Maria Bartomeu ha podido contactar con Enrique Cerezo para comentar las visiones diferentes de la situación, pero muy por encima. El Barça defiende que no contactó con Griezmann hasta mayo y que, por tanto, el Atlético, aunque denuncie, no va a poder aportar pruebas de algo ilegal que nunca ha sucedido.
no creo que tenga ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Héctor Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Bueno, y Carlos Ganga en el Atlético de Madrid siguen con la idea de que la cláusula de Griezmann es de 200 millones porque el acuerdo se hizo antes de que entrara en vigor la de 120.
Sí, Manolo, es que 80 millones son muchos millones y por eso el Atlético quiere sacar todo lo que pueda por Griezmann. Ya se defendieron en un comunicado y Cerezo insiste y asegura que el Atlético tiene pruebas de que Griezmann y el Barça llegaron a un acuerdo antes del 1 de julio, así que el precio sería de 200 millones y no los 120 de cláusula que han abonado los azulgranas. Cerezo se mantiene firme en RACU.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Y indiscutiblemente, si realmente tenemos esas pruebas, reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
Bueno, y la gran pregunta, Juan Gato, esta reacción del Atlético de Madrid, ¿tú qué crees? ¿Que es una pataleta o que defiende sus intereses?
Habrá gente que piense que es una pataleta del Atlético de Madrid, pero yo sinceramente sigo pensando que el Atlético de Madrid quiere llegar hasta sus últimas consecuencias en este asunto. Me cuesta creer que un club como el Atlético de Madrid gaste tres comunicados para denunciar la actitud de Barcelona con Griezmann, y para los que piensen que es un paripé de cara a la galería, parece que gastar tres comunicados denunciando una y otra vez continuamente las malas artes de Barcelona y del futbolista, creo que eso significa que el Atlético de Madrid tiene algo que lo va a utilizar, que va a denunciar ante FIFA y que esto no ha terminado aquí.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, vamos con los fichajes de la jornada y con las presentaciones. El Sevilla está imparable. Los presenta Almansa de 3 en 3.
Sí, señor, el Sevilla que está volando en estos instantes rumbo a Dallas, pues no para grabar aquella serie, sino para seguir con el segundo paso del stage de pretemporada. Antes, esta mañana, como tú decías, los presentó Monchi a tres: Lucas Ocampo, Reguilón y Oliver Torres, el noveno fichaje que llegaba pasada la madrugada y que firmó por 5 temporadas. Sevilla va a pagar 12 millones, coste de la operación. El extremeño que vuela en ese avión destacó a tres personas para el fichaje en el Sevilla: uno, a Iker Casillas; dos, a Monchi; y a la tercera persona, que dice que es muy especial, que ha pasado grandes momentos, a Julen Lopetegui.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Es una oportunidad, un privilegio y un orgullo, y sabemos la exigencia que tiene este club, y nosotros somos pues peones que tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
Bueno, tres ha presentado el Sevilla. ¿Cuánto lo ha presentado el Levante en el día de hoy, Zamora?
Uno, pero es la sexta y última de momento presentación del Levante hechas de carrerilla. Bezo firma hasta 2024, le costó al Levante 5 millones con destino Valencia, pero es que la relación Bezo-Levante fue amor a primera vista, como ha dicho el portugués.
Sé que la afición me quiere y yo quiero devolver la afición con mis exhibiciones, mi compromiso con el equipo y...
Bueno, de las presentaciones vamos a los fichajes. Hay que recordar que hoy ha anunciado el Granada a un delantero, Jorge de la Chica.
El Granada ya tiene un goleador, Soldado, 34 años. Va a pasar mañana el reconocimiento médico. Su experiencia en equipos como Real Madrid, Valencia o Tottenham, o su paso por la selección española, y sobre todo sus 110 goles en la Liga Española, donde ha disputado 245 encuentros, avalan este fichaje. Lo que pocos conocen es que el padre de Soldado nació en Granada, donde se marchó como tantos otros inmigrantes.
Bueno, destacar que de un delantero a otro, el Granada anuncia lo de Soldado. Juan Saura, ¿quién ficha al Alavés?
Pues ficha a José Lu, y aunque el acuerdo existía desde hace semanas, no ha sido hasta hoy cuando se ha concretado la compra del jugador de 29 años procedente del Newcastle. Firma por las próximas 3 temporadas y se convierte así en el 5º delantero del equipo blanquiazul para la presente campaña.
También Santi Peón, el Celta, anuncia un nuevo fichaje.
Sí, se trata, Manolo, de Jorge Sáenz, que llega cedido por 2 temporadas con opción de compra dentro de la operación que llevó a Maxi Gómez al Valencia. Es internacional sub-21 y acaba de asegurar en su presentación que viene con hambre para hacerse como poco un hueco dentro del equipo.
Y destaquemos que hoy ha tomado la palabra el entrenador del Betis. Sobre la mesa, Junior Lo Celso Y Ocaña ha hablado también de Borja Iglesias.
Sí, por fin, ¿no? Por fin ha reconocido, pero abiertamente, el entrenador del Betis, que es el primer objetivo del equipo verdiblanco, aunque el viernes contábamos que las posturas están más lejanas que nunca, porque el Betis no tiene dinero si no vende a Junior a lo Celso, que tú lo has nombrado, y tiene que pensar ya en fichar a otro delantero por si se tuerce lo del Panda.
Creo que hemos llegado a una situación que hay que reconocer que nuestro interés está en Borja Iglesias, eso es así. ¿Qué puede aportar? Pues bueno, un jugador con mucho gol, con mucho trabajo, con una capacidad para generar ocasiones de gol, desde lo colectivo y desde lo individual. Yo creo que es un jugador que puede ser importante.
Bueno, abrimos página internacional y el primer nombre propio es un español, Iker Casillas, que hoy ha vuelto a ser noticia. ¿Por qué, Nacho Pla?
Pues porque a partir de hoy será parte del staff técnico del Oporto. Eso sí, no significa que se retire, eso es importante, al menos por ahora. Su papel será que, aprovechando sus habilidades de liderazgo, ejerza de enlace entre jugadores, entrenador y junta directiva.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Pues ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? Voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
¡Qué grande! ¿Cómo habla el portuñol? Hablando de jugadores internacionales, hablando de extranjeros, James es noticia. ¿Es verdad, Carlos Ganga, que el Atlético de Madrid lo quiere?
Sí, es otra de las bombas que manejan en el Metropolitano, y es el Atlético de Madrid que quiere a James Rodríguez, pero la operación es muy complicada porque el Madrid ya soltó a Llorente y no quería reforzar más a su eterno rival, y por el precio el Atlético tiene que hacer caja antes de ir a por el colombiano y el Madrid pedir una cantidad razonable para que sea viable. Fichaje muy difícil, y por eso el Atlético también maneja otras opciones como Fabián.
Bueno, hay que destacar, Nieto, que el gran equipo que está apostando por el jugador James es el Nápoles, ¿no?
Sí, se puede decir que el Nápoles ha puesto todas las cartas sobre la mesa. De Laurentiis ha dicho públicamente que quieren a James e incluso le han pedido al Madrid un esfuerzo para que no se vaya al Atleti, como si fuera un favor. Ese esfuerzo sería una cesión de un año por la que pagarían 10 millones al Madrid y una opción de compra de 40 millones. Aún así, Carlo Ancelotti sigue presionando para que consigan a su petición.
Si vamos a hablar de James, James es un jugador que conozco muy bien, que aportaría mucha calidad. Lamentablemente, de momento no es un jugador del Nápoles. Mejor hablemos de James el día que sea del Nápoles. Y
bueno, Atlético de Madrid y Nápoles pelean por este jugador, pero este jugador tiene propiedad y es el Real Madrid. Y Melchor Ruiz, que sigue en Canadá, ¿el Madrid realmente qué quiere hacer con James?
Bueno, el Real Madrid lo que quiere es venderle y sacar el máximo dinero posible en la operación. No entra si es el Nápoles o el Atlético de Madrid. Sí reconoce que hay contactos con el Nápoles e interés del conjunto italiano. No reconocen ninguna oferta del conjunto rojiblanco. Sí, lo que está claro es que James, en las mismas condiciones, preferiría quedarse en la capital de España. Y en las mismas condiciones, el Real Madrid preferiría vendérselo al Nápoles.
Oye, Nieto, ¿hay alguna noticia más de fichajes internacionales?
Que la Juventus ha presentado a Aaron Ramsey y que Enzo Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, se marcha al Desportivo das Aves de Portugal.
Vamos con los equipos de Primera División que ya están trabajando. Jordi Galla, ¿qué es lo que hace el Barça?
El Barça ha arrancado esta mañana con doble sesión de entrenamientos, en la que será también la tercera temporada de Ernesto Valverde al frente del equipo azulgrana. El técnico extremeño ha podido contar hoy con 19 futbolistas, 15 del primer equipo y 5 del filial, a la espera de que se incorporen también los jugadores de la Copa América. Los que sí han estado hoy han sido Griezmann, De Jong y Neto en su primer entreno como azulgranas. Además, Ter Stegen y Dembélé han recibido hoy la alta médica tras haber terminado la pasada temporada lesionados.
Bueno, hay que destacar que Florentino Pérez ya está en Canadá. ¿Qué le espera hoy al Real Madrid? ¿Hay trabajo? ¿Hay descanso, Melchor?
Bueno, es el sexto día del Real Madrid aquí en Montreal y llegó el descanso después de 5 días de trabajo intenso. Hoy tienen día libre, los jugadores están saliendo en grupitos para conocer la ciudad. En estos momentos comiendo, como te decía, el presidente y José Ángel Sánchez con diferentes directivos, y se espera la llegada de Zinedine Zidane mañana, porque el equipo volverá a las 4 de la tarde, hora española, al trabajo.
Nuevo día de trabajo en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, Los Ángeles de San Rafael.
Día marcado por el susto de Diego Costa en la sesión matinal, con unos problemas en la ingle que no fueron a más, y por el entrenamiento específico en defensa que recibieron Lodi y Felipe en la sesión de la tarde.
Y recordemos que hoy tenemos un amistoso, el único que se juega es el Eibar, que se enfrenta al Lérida. Óscar y medio, cuéntame. No, perdón, al Leoya, que no me salía. Cuéntame y medio.
Manolo, a Leoya.
Leoya, no me salía.
De,
de la segunda división B del grupo 2. Pues estamos ya en el tiempo de descuento de este primer partido de pretemporada de los de Mendilibar. Va ganando Leibar 0-2. Goles de Quique García y de Pedro León, pero la mala noticia ha sido la lesión de Sergi Enrique en el minuto 20, probablemente un problema de rodilla.
Bueno, hablando de preocupaciones, en el Betis Ocaña están muy preocupados por la salud de Fedal.
Sí, porque el jueves pasado le dijeron al jugador que tenía que volver a Sevilla a realizarse de nuevo unas pruebas médicas por una anomalía que se le había detectado, y lo cierto es que ni siquiera su entorno le han dicho a qué se debe esta nueva situación. El jugador entre mañana y pasado debe conocer los nuevos resultados y ver si se puede reincorporar con el equipo, pero repetimos, de momento Fedal en reposo absoluto.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, el acto más emotivo se ha producido hoy en Valencia porque Segarra, su majestad el rey Felipe VI, ha recibido a los reyes de la Copa, ¿no?
Sí, no es nada habitual, por eso la imagen que se ha producido hoy tiene mayor mérito, la del rey Felipe VI, atención, esperando sobre el césped de Mestalla para saludar uno a uno a los jugadores y cuerpo técnico del Valencia en este acto que ha servido como colofón al centenario del club. El capitán del equipo, Dani Parejo, le ha hecho entrega a su majestad de una camiseta conmemorativa con el dorsal 100 y el nombre, lógicamente, de Felipe VI.
Bueno, hay que destacar que también ha tenido que esperar bastante tiempo Borja, pero Diego Rivera, el Valladolid, en el caso Oikos, ¿sanciona o no a Borja?
No, le abrió expediente, hay que recordar, justo pocos días después de que fuera detenido por la policía, pero en la tarde de hoy ya ha archivado totalmente ese expediente porque dice no existen suficientes pruebas que puedan demostrar la implicación de Borja frente a los hechos que se le imputaban. Todavía el asunto sigue en la justicia ordinaria, todavía queda de ver si Borja va a juicio o no, porque recordemos, en el sumario no había pruebas contra el jugador del Real Valladolid, pero al menos el club ya cierra el caso y libera a Borja de esa preocupación.
Bueno, el Valladolid sigue en primera como el Mallorca que ha conseguido el ascenso y, por cierto, Trives hoy ha empezado a trabajar.
Sí, ha empezado a trabajar, Manolo, con doble sesión y con las cinco caras nuevas, con Alex Febas, Alexander Zeldar, también Josep Señé, Alex Alegría y también Pablo Chavarría, y con cuatro jugadores, Pablo Valcarce, Carlos Castro, también Juan Diego Molina Estoico y Alex López, buscando una salida, no se han ejercitado porque se los va a ceder a clubes de segunda división, y con Abdón Prats, que sigue recuperándose de la lesión que se produjo precisamente cuando marcó el gol del ascenso del Mallorca. 25 jugadores dispone Vicente Moreno por ahora, pero el club quiere darle salida a varios para tener así dinero para poder fichar y seguir incorporando futbolistas en la temporada de su retorno a primera.
Bueno, y Edu Badía, hablando de fichajes de segunda división, que destacamos.
Pio Bacari llega al Rayo Vallecano procedente del Córdoba, delantero del Castilla Dani Gómez, se marcha cedido al Tenerife, el Cádiz, ficha al medio centro francés Jan Bodiger y cede a David Carmona al Racing. Al Numancia llega al lateral del Tenerife Héctor Hernández, y la Ponferradina ha cerrado el fichaje del centrocampista Pablo Larrea y la renovación del portero argentino Gazzaniga.
Vamos con dos noticias para terminar, dos que tienen que ver con competiciones en vivo. Recuerden, España está disputando el Europeo Sub-19. Gabriel Gallego, ¿con qué noticia?
Gran debut de la selección española en el Europeo Sub-19 tras vencer al anfitrión Armenia con goleada incluida por 4-1. Orellana, Miranda, Marqués y Mollejo fueron los autores de los goles. El próximo partido será ante Portugal el miércoles a las 5:45.
Y Antonio Sánchez Vicente, ¿qué tenemos ya por delante en la Copa de África?
Senegal y Argelia serán las dos selecciones que pelearán por reinar en el continente africano. Los senegaleses sellaron su pase tras vencer 1-0 a Túnez, mientras que los argelinos se clasificaron gracias a un gol de Marez en el último minuto de partido. La final se jugará este viernes a las 9 de la noche en el Estadio Internacional del Cairo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un
50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un hígado sobrecargado puede producir más de 100 enfermedades.
Por eso debemos depurarlo un par de veces al año.
Con Depur Plus puedes conseguirlo, porque contiene plantas y colina que contribuyen a mantener la función hepática normal.
Depur Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, de las mesas redondas de Málaga nos vamos a las mesas redondas del Tour de Francia, porque hoy Eric Frade ha saltado la bomba que ha ocurrido.
El viento acudió a la cita para animar la jornada. A falta de 40 kilómetros, los abonicos han pillado a Pinot, Urán, Fuslan y Porte, que se han dejado 1.40 en meta. Y cuando restaban 19 kilómetros para el final, la desgracia se ha vuelto a cebar con Mikel Landa, que por un efecto dominó con el pelotón a 1000, acabó cayendo contra unos espectadores y gracias, y dejándose 2 minutos 9 segundos con Van Aert, vencedor al sprint de la etapa.
Oye, Quique, ¿cómo estaba el vasco? ¿Cómo estaba el protagonista?
Fastidiado, la fatalidad para Landa, que tiraba al suelo con rabia la Fanta naranja que tanto les hace en la línea de meta. Le tiró involuntariamente Warren Barguil, que le ha pedido perdón por Twitter. Mucha chapa y pintura, ha merendado en el autobús del Movistar y no ha querido hablar para la prensa, sí lo ha hecho para su equipo.
Tan pronto estaba de pies como estaba en el suelo, ¿no? Afortunadamente no tengo nada, es solo, bueno, pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo, ¿no? Con el que vinimos. Un shock, pero bueno, eso, por suerte pues no tengo consecuencias físicas, he podido seguir bien y los compañeros han salvado una situación complicada.
Bueno, a ver, pasamontes, tras ver a Landa perder hoy más de 2 minutos, ¿le descartamos ya para ganar el Tour?
La verdad que la etapa del Tour de Francia de hoy nos ha deparado algo que no pensábamos, no nos lo imaginábamos. Sabíamos que había riesgo de viento, pero las consecuencias han sido tremendas, sobre todo para Mikel Landa, que ya está a más de 4 minutos y que se antoja difícil poder luchar por la general, pero sí que este margen de tiempo le va a hacer poder moverse de manera estratégica en cortes, en fugas, y vamos a ver seguramente a un Mikel muy batallador. Esperemos que la caída de hoy no le afecte.
¿Cómo va a quedar la general a partir de ahora, Eri?
Sigue de líder Alaphilippe, segundo Thomas a 1.12, tercero el otro Ineos, Bernal a 1.16, primer español sexto Mas a 1.46, es octavo Quintana a 2.04 y Landa es vigésimo primero a 4.15 del amarillo, a 2.11 de su compañero.
¿Y qué mañana que tenemos?
Descanso aquí en Albín, el paso previo a las etapas de Pirineos y a la crono de Po, antes para el miércoles un previsible sprint en Toulouse.
Bueno, en baloncesto Joaquín Bacigalupo, ¿quién ha presentado hoy el Barça?
Alex Abrines. Hace algunos minutos acabó ya la presentación de Abrines como nuevo jugador del Barça, donde firmó contrato por 2 temporadas más una opcional. Abrines se refirió a la depresión que padeció y que lo mantuvo alejado de las canchas los últimos 7 meses.
Aportar algo más por si podía ayudar a más personas que están pasando por situaciones parecidas, que no están solos, que al final con ayuda de profesionales y familiares y amigos se sale adelante y da igual quién seas. Puede ser Bill Gates o... Puedes estar en el paro, que te puede pasar igual.
¿Y Lolo Martínez a quién ha fichado el Real Madrid?
A Jordan Mickey, ala pívot estadounidense de más de 2 metros de altura y de 25 años, llega procedente del Hinkie ruso y firma contrato por 2 temporadas.
Otra buena noticia para el baloncesto femenino, que ocurre, Basteiro.
España y Francia organizarán conjuntamente el Eurobásquet de 2021, todo un premio tras conseguir hace apenas una semana el mismo Eurobásquet, pero en Serbia. La candidatura hispano-francesa se ha impuesto a la de Ucrania y Suecia, Valencia, sede española, las francesas, Lyon y París.
En el Mundial de Natación, Edu Badía, ¿qué destacamos?
España ha logrado el bronce en la rutina Highlight de Natación Artística. Una carbonera aspira mañana a sumar una plata en el solo libre. Y en Waterpolo, España ha debutado 23-2 ante Sudáfrica.
Bueno, hablamos de más mundiales. Hablamos ahora del Mundial de Hockey Patines. ¿Con qué noticias, Jordi Gallá?
Pues con que la delegación española ha cerrado con 33 medallas. A destacar el oro en
hockey femenino, que ha sido el tercer seguido y el séptimo mundial ganado, y el bronce masculino también en hockey patines.
Carlos Miquel, vuelven las críticas duras a Vettel en Italia, cuéntame.
Ayer se llevó por delante a Verstappen, cometió un grave error en un carrerón extraordinario que vivimos en Silverstone, y están diciendo que no es el piloto, lo dice la Gaceta dello Sport, no es el piloto que Ferrari quiere, no está a la altura del coche, por ejemplo, dice Autosprint, y como diciendo, Fernando Alonso en su Instagram cuelga una foto suya de cuando ganó en Silverstone, de la última vez que ganó, vestido de rojo Ferrari. Que le fichen ya, por favor.
Bueno, y terminamos con una mala noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido a Alberto Marco en el mundo del boxeo?
Pues que el estadounidense Pernell Whitaker ha fallecido a los 55 años tras haber sido atropellado por un coche. Fue oro olímpico en Los Ángeles 84 y campeón de mundo en cuatro categorías distintas.
Recuerda, fue el que ganó a Poli Díaz, el único hombre que le ganó.
El histórico Whitaker.
Sí, señor. Munilla viene a las 11:30. Ahora te oigo a ti, Espósito.
Gracias, Manolo.